A pesar de que es uno de los hábitos y de las conductas más agradables que pueden existir para una madre, el amamantamiento, cuya semana mundial se inició el primero, o sea, ayer mismo, es todavía una costumbre que no alcanza las cifras consideradas ideales en nuestro país y en muchos países del mundo. A nosotros nos interesa el nuestro. A los 2 meses de vida de los bebés, alrededor de 6 de cada 10 reciben lactancia materna exclusiva, o sea, sin otro aditamento, que es lo que necesitan. A los 6 meses, que es el periodo en que la Sociedad Argentina de Pediatría, las normas de la OPS y de la OMS aconsejan ofrecerle tan solo la leche materna al bebé, solo 4 de cada 10 reciben lactancia materna exclusiva. El bebé se considera que hasta los 6 meses no necesita ni agua, ni juguitos, ni postrecitos, ni flancitos, ni yogures, ni nada. Solo necesita, y es lo que va a colaborar con su desarrollo cognitivo, físico, lo va a proteger, la lactancia materna. Para hablar un poco más sobre este tema, tenemos en línea al doctor Gustavo Sager.
Médico pediatra y doctor en medicina, es creador del primer banco de leche materna pasteurizada de Argentina, es docente autorizado de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Hola doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal Nora? ¿Cómo estás? Un orgullo hablar en tu programa.
Muchas gracias por atendernos. Siempre para nosotros es un placer poder colaborar con la Semana Mundial del Amamantamiento. Estamos absolutamente convencidos, y además no es que lo hayamos inventado, sino que nos lo dicen todos los estudios científicos, las recomendaciones de las organizaciones internacionales y la de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la importancia de alimentar a los bebés recién nacidos, por lo menos hasta los 6 meses de vida, solo con la leche materna. Doctor, ¿cuáles son? Vamos a volver a repasarlos, porque a veces se olvidan, ¿cuáles son los beneficios, tanto para el bebé como, algo que a veces se olvida, para la mamá, de alimentar a su bebé y para el bebé de alimentarse solo, exclusivamente, con la leche materna?
Bien, Nora, mira, más o menos de alrededor de 40 años que estamos promocionando el amamantamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, nos dimos cuenta que es como tener mamas y tener leche para una madre. Teóricamente es como decir que los beneficios de tener 2 brazos, una cabeza, 2 orejas y 2 ojos. O sea, lo que tratamos de decir en este momento, más que todo guiarnos a los perjuicios que tiene otro tipo de alimentación para los niños, ¿no? O sea, como dicen los chinos, uno es lo que come, si come vaca es vaca, si come humano es humano. Es un poco exagerado, pero algo de esto es la realidad. O sea, los chicos amamantados es la única posibilidad que tienen de recibir leche específica con la cual no hubiéramos existido ninguno de nosotros ni ninguno de los oyentes, porque somos los descendientes de los sobrevivientes del mundo. Y si han sobrevivido, en parte, es por haber tomado la teta. Eso es una cosa que es importante como un beneficio, y como en este momento también se habla de los perjuicios de la leche artificial, porque es leche muerta, o sea, porque no tiene defensas, porque no tiene glóbulos blancos vivos como la leche de la mamá. Yo siempre digo que es la única leche que es para el ser humano y que es viva, humana y cambiante, ¿no?
Claro, porque una cosa increíble es que la leche materna va cambiando a medida que el bebé se amamanta en cada amamantamiento, y además a medida que va creciendo, ¿no?
Sí, va cambiando. Al principio el calostro, que sale los primeros 5 a 7 días, que es la leche amarilla, es una bomba de defensas y aparte es laxante, cosa que es muy bueno porque eso sirve para eliminar el meconio, la caca verde oscura pegajosa con la que nace el bebé, y cuanto más rápido hace ese meconio y lo elimina, menos amarillos se ponen, o sea, tienen menos ictericia, con las complicaciones que puede dar el exceso de bilirrubina. No es por mal de amores, como dice la canción, ¿no? Entonces, Nora, y es la única leche humana, digo por esto, que es la única que tiene proteína humana, no produce rechazos ni alergias, ¿eh? Y esto que me decías, no solo es cambiante a través de los tiempos, sino que el chico, tomando la teta, si toma una teta primero y después la otra, o una teta sola, en una teta sola primero encuentra la leche más aguada, que es para calmar la sed y el hambre urgente, después vienen las proteínas y el calcio, y al final de la primera teta el chico saca una leche con 5 veces más grasa que la leche del principio, que sirve para crecer mejor y saciarse. Viste que las abuelas muchas veces dicen, tu leche no lo llena, porque le dan 10 minutos de cada lado y el chico no toma la leche gorda del final. Entonces, yo les digo, señora abuela, su nieto no es un balde, lo que tiene que lograr es saciedad, o sea, y la saciedad se logra con la saturación de las papilas gustativas de la lengua, con la grasa del final del amamantamiento.
Claro, vio, doctor, que hace, no ahora, pero hace un tiempo, ahora sí, un par de décadas, sí, o más o menos, en algún momento se difundió socialmente que la leche industrial era superior a la leche materna. De hecho, hubo muchas madres, sí, que pudiendo amamantar, dejaban de darlo porque pensaban que algo producido, sí, 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 industrialmente... Sí,
los... Incluso, ¿no?, los mismos pediatras la recomendaban, y hubieron alrededor de 50 años de muy poca lactancia. Eso coincidió también, no solo para que la industria se llene los bolsillos, la industria en el mundo gana 600.000 millones de dólares anuales vendiendo leche industrializada, leche que realmente las mamás producen, y que hay países como Inglaterra y países nórdicos que lo consideran dentro del Producto Bruto Interno de un país la producción de leche materna, porque es una inversión tener que comprar una leche que es una leche muerta hecha por un cuadrúpedo forrado de cuero y cornudo, la vaca, para un ternero de 4 estómagos, para colmo. Entonces, cuando un ser humano, aunque la industria le haya modificado un poquitito, es una cosa que tiene feo olor, feo gusto, es siempre pareja, siempre igual, y realmente da niños, como de alguna manera, como decías vos, de los beneficios que tenía la leche humana, es la composición corporal para toda la vida lo que da. Entonces, una persona de 50 años tiene un infarto, un accidente cerebrovascular o hipercolesterolemia o hipertensión, mucho más, o diabetes, mucho más cuando recibió leche de fórmula que cuando recibe teta. Entonces, no solo es prevención en el corto plazo, en este momento del invierno, vos lo sabrás también por las notas que haces, que está la bronquiolitis, a virus sincicial respiratorio, que hace que muchos chicos tengan lactantes, tengan como dificultad para respirar, y a veces hay que internarlos, y es sensible la diferencia entre chicos que toman teta o no toman teta. Un chico que toma teta, si se pesca una bronquiolitis, va a ser una bronquiolitis leve, que generalmente no va a requerir internación.
Claro.
Entonces, eso y con
además,
todas las enfermedades.
Además, lo que se está viendo es que hay beneficios incluso también cognitivos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, intelectuales, de desarrollo, caminan antes, hablan antes, tienen una dentición y una forma de regulación de la lengua y de los dientes y todo muchísimo mejor. Producen en las madres beneficios previniendo cáncer, previniendo artritis reumatoidea cuando son adultos, previene enfermedades como autoinmunes en las madres, produce menos osteoporosis y fractura de cadera en una mujer que amamantó que cuando no amamantó. Antes se decía todo lo contrario, ¿no? Se decía un poco popularmente, cada hijo un diente, ¿no? Como que en la madre, ¿no? Como que el niño le quitaba el calcio de su cuerpo, y es totalmente al revés. Las madres quedan con más calcio en el cuerpo luego de haber amamantado, porque aprenden a absorber todo el calcio de todos los alimentos que come, ¿no?
Qué maravilla, doctor, porque cada año que vuelvo con este tema, porque realmente me encanta, sí, aprendo nuevas cosas y veo que se descubren nuevas virtudes de la leche materna.
Sí, es maravilloso. Ten en cuenta una cosita también, Nora, que hoy día es un poco, se habla mucho de la genética, de la genómica y todo ese tipo de cosas, y se ha redescubierto de alguna manera la importancia de las bacterias para el ser humano, ¿no? Y el chico que nace de parto normal tiene bacterias más adecuadas, y cuando toma la teta también, lo que hace que sea una flora intestinal protectora, ácida y protectora para el niño, cosa que tienen otra flora totalmente distinta a los chicos que nacen con cesárea o toman leche de fórmula. Hay un conocimiento que no sé si lo tendrán la gente que escucha, que uno tiene en el cuerpo millones y millones de células, ¿no? Células cerebrales, células del hígado, etcétera, etcétera. De cada célula que uno tiene en el cuerpo, tiene 9 bacterias por cada célula. O sea, tiene nuestro cuerpo son células más bacterias. Y esas bacterias están como en equilibrio constante y continuo, y reguladas en parte por la flora intestinal. Entonces eso es muy importante para el desarrollo en salud de la gente.
Doctor, ya nos convenció, le puedo asegurar, ¿sí?, que es muy muy convincente, pero le hago una pregunta.
Me parece convencida, me parece.
Sí. Mire, yo tuve 4 hijos, doctor, sí, y los amamanté a todos hasta los 2 años.
Buenísimo.
Pero sabe, le voy a contar una pequeña historia personal. Mi no? mamá me decía, pero no sigas con eso, terminala. Sí. O sea, tenía que luchar en contra de mi propia madre, sí, que claro, como ella era de otra generación, época, pensaba que era innecesario, claro, seguir con esto. Pero le hago una pregunta. No? En mi caso, tuve la suerte de poder hacerlo sin dificultades. Como digo, siempre recuerdo esa época como una de las más felices de mi vida. Es un momento de intimidad con el hijo, la hija, hermoso, esa mirada que se clava en nuestros ojos.
Estos días está circulando un video de la China Suárez que dice que está cansada, pero que es la cosa más hermosa del mundo.
Claro. Ahora, le pregunto, ¿hay mamás que dicen que no sienten que no tienen suficiente leche, que la leche no es suficiente, y a veces incluso hay mamás que ven que al mes, por ejemplo, de nacido, su hijito o hijita no llega a recuperar el peso que tenía al nacer y con solo el amamantamiento? ¿Qué corresponde en estos casos?
Sí, mira, corazón, en principio los pechos no son transparentes ni con marquitas, ¿sí? Entonces la mamá no tiene como que guiarse por si están llenos o no están llenos, porque van variando en cuanto a la llenez de los pechos. Los pechos no son recipientes, son glándulas, ¿sí? Por ejemplo, al mes de edad, el chico cuando toma la teta, el 80% de la leche que toma, la toma mientras que está tomando, o sea, la está produciendo la mamá mientras que él la toma, solamente se junta el 20% entre mamadas. Entonces no se necesita tener los pechos llenos, turgentes, como para saber que uno tiene leche.
Eso por un lado,
¿sí? Y otra cosa, o sea, cuando yo controlo todo esto, no es lo mismo que el chico esté en el pecho bien prendido y a libre requerimiento, día y noche, todas las veces que quiere, que en el primer mes de vida son 10 a 12 veces más o menos que el chico toma la teta por día, sino que tiene que verse que las cosas funcionan. ¿Y cómo se sabe que las cosas funcionen? Por cosas indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el chico se prende a la teta, se tiene que prender bien, se lo tiene que escuchar tragar, se se lo tiene el chico después de un buen rato de tomar, tragar, tiene que quedar mamado. Después de quedar mamado lo tengo que poner a eructar y el chico tiene que eructar fácilmente. Tiene que regurgitar una pequeña cantidad de leche, tiene que hacer bien pis y bien caca. Si todo el paquete completo está desarrollado así, el chico aumenta seguramente bien de peso, a menos que tenga una infección urinaria o alguna otra causa que haga que no aumente de peso. O sea que es muy importante también el tema de ponerlo a cada rato, pero ponerlo bien.
Claro. Doctor, le agradecemos muchísimo. Realmente es un tema que da para estar horas hablando, pero esperamos que, por lo menos con este pequeño extracto, colaboremos no solo en difundir las bondades de la leche materna, que están ampliamente refrendadas por estudios científicos de todo tipo, sino también en dar confianza a las mamás, que
exacto,
muchas veces...
Ese es el tema de la semana, empoderarse, y no solo las mamás, sino que las mamás tienen que buscar como una tribu que la apoye, ¿tá? La tribu dentro de la misma familia o fuera de la misma familia, los grupos de apoyo o las amigas de las rondas de lactancia o de rondas de crianza, que hoy día están muy, muy en boga, pero siempre hay que observar esto también, que si las mamás están muy pendientes de su ronda de crianza y con el celular y con la computadora y todo eso, en ese momento no están mirando las necesidades del hijo. Y el hijo tiene necesidad de que lo miren y reflejarse en los ojos amantes de su mamá para ganar autoestima. No solo el chico toma leche, sino que toma toda su personalidad de alguna manera, de ese cariño que le da la mamá. Lo que quería decirte nada más, no te quiero robar mucho más tiempo, es que no hablamos nada de los bancos de leche, simplemente para que sepan que en este momento en el país hay 8, tiene banco de leche. El primero fue el que inauguramos nosotros en el 2007 en el Hospital San Martín de La Plata, la Maternidad Sardá ahí en Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Perrando del Chaco, el Hospital Lago Maggiore de Mendoza, el Carrillo de Córdoba, el Hospital de Trenquelauquen Neuquén, el Hospital de General Roca y el último, el Hospital Vidal de Corrientes.
Doctor, muchísimas gracias. Este es un muy buen recurso. Hay mamás que incluso tienen problemas cuando tienen exceso de producción de leche. Así que pensar en los bancos de leche donde pueden colaborar con otras mamás para que todos los chicos reciban leche materna.
Sí, doctor, y un prematuro se super beneficia con la leche materna pasteurizada y no tener que tomar las leches de fórmula.
Claro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, ha sido un orgullo, Nora.
Un gran abrazo.
Con ustedes y con toda audiencia.
Estuvimos hablando con el doctor Gustavo Sager, médico pediatra, doctor en medicina, presidente de la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría.